Sonia, la actualidad del MACBA.
La Automática es una antigua imprenta de Barcelona, recientemente recuperada por un grupo de diseñadores, artistas e ilustradores que han reconvertido un negocio en quiebra en una asociación cultural autogestionada. Inspirándose en las formas de gestión y organización de los chocos vascos, la suma de experiencias acumuladas en diferentes ámbitos creativos acercan el proyecto a la producción colectiva. Centrada en la recuperación de técnicas de impresión casi artesanales que habían caído en desuso, como la impresión tipográfica, la Automática ha capturado la imaginación del tejido artístico de la ciudad y está dando lugar a proyectos híbridos entre el taller, la performance y la co-creación, que trascienden su condición original de imprenta. En plena era digital, este modelo de recuperación de técnicas de impresión tradicionales y retorno a la estética de lo artesanal encuentra casos similares a nivel global. Sunia habla con Ricardo Duque, corresponsable de Todo Junto, el equipo de diseñadores de la web del MACBA y uno de los 10 socios fundadores de la Automática, sobre su apuesta por la autogestión, los beneficios de ralentizar los procesos de producción y el retorno a lo artesano. De taller tradicional a espacio de experimentación.
La Automática es una asociación cultural. Somos 10 socios, de los cuales 9 somos diseñadores, artistas e ilustradores. Y uno de los socios es Ferran, que es un impresor, que es el antiguo dueño del taller, que es un taller tipográfico y de impresión de barrio. Y bueno, nos juntamos y lo convertimos en una asociación cultural. Llegamos ahí por casualidades y la forma como se gestionó fue como muy orgánica, fue a través de asambleas, de gente que estaba interesada, fuimos tomando decisiones, gente se salió durante el proceso, gente se fue uniendo y al final quedamos estos 10. Para mí personalmente, o sea, ya venía de antes el cuento con la tipografía. Yo hago parte de Todo Junto, que es un estudio de diseño, y en el estudio ya teníamos una maquinita pequeña, una Minerva de manual, y algunas tipografías que habíamos recuperado de otra imprenta del barrio con la que trabajábamos constantemente. Siempre hemos sido muy amigos como de ese tipo de trabajo muy local y del barrio y de mantener esos negocios y toda esa parte del oficio y la experiencia que cuando vas a Poblenou a las grandes imprentas para hacer un trabajo pequeño es casi imposible entrar al taller, ver las tintas, hablar con los maquinistas, etc. Entonces, por nuestra parte, ya estábamos ahí, justamente por haber tenido ya una máquina y algo de experiencia y haber estado haciendo algunos talleres antes, pues vino un amigo a contarnos que cerraba una imprenta cerca y que bueno, que nos podía interesar y que él estaba muy interesado por lo menos en aprender y él quería incluso, lo que primero que le propuso al impresor que estaba cerrando era ser aprendiz, sin pagarle ni nada, aprender a usar las máquinas de impresión de tipos móviles y de a troquelar y hacer, bueno, todo lo que se puede hacer con estas máquinas. Pero la situación de Ferran, del taller, se llamaba IFA Artes Gráficas, está ahí en la calle Grassot, estaba fatal. Ellos estaban como muchos otros talleres, es un momento, o sea, muchos otros talleres de Barcelona y de muchas partes del mundo están cerrando en este momento porque las máquinas se hacen obsoletas y los materiales pesan mucho y nadie los quiere comprar y la gente que los quiere comprar o los distribuidores o gente que mueve este tipo de maquinaria les paga una miseria por eso. Y ya hemos visto varios procesos de estos y nos partía el corazón. De hecho, así habíamos adoptado todas las otras máquinas que teníamos en Todo Junto. Pero esto ya era una locura. O sea, cuando llegamos al taller y lo vimos, nos volvimos locos. O sea, tenía 2 máquinas de aspas, 2 Heidelbergs, que son unas máquinas que se alimentan automáticamente el papel, que imprimen, que troquelan, que se les pueden bloquear los rodillos. Bueno, son máquinas como muy avanzadas para la tecnología esta de impresión tipográfica. Además de eso tenía una máquina de offset, una guillotina, grapadoras. Era un taller funcional en los 60s y 70s y 80s, donde se podía hacer cualquier cosa. Entonces no sabíamos cómo hacer para sacar eso de ahí. De cualquier forma, Ferran estaba en un momento complicado, su padre estaba enfermo, él no tenía trabajo y quería cerrar. O sea, su decisión era vender eso como fuera e irse. Entonces, a través de una serie de reuniones, durante un par de meses estuvimos trabajando mucho, juntándonos todos los que estábamos interesados, cada uno fue trayendo también amigos que estaban interesados, al final el grupo fue creciendo. No sabíamos si íbamos a hacer un negocio o si qué íbamos a hacer. Cuando terminamos siendo 10 personas, era obvio que ya no íbamos a hacer un negocio, no tiene ningún sentido montar un modelo de negocio con tantos socios. todo el proceso se fue haciendo a través de pequeñas asambleas, veníamos como muy alimentados de lo que estaba pasando en la ciudad, en las plazas y todo esto. Reunirnos, hablar, proponer cosas, la gente se iba pensando cosas, es una lista de correos, estuvimos hablando y se fue como fraguando un sistema que al final a mí me parece que es muy interesante y es una de las partes más importantes del proyecto de la automática. Finalmente decidimos no ser una imprenta, no trabajar por dinero, convertirla en un laboratorio de experimentación, utilizar las máquinas como nuestro espacio, pero además abrir las puertas a trabajar con otra gente, a producir algunos proyectos que nos parecen interesantes de tirajes cortos, o sea, cosas que valga la pena involucrarse. Incluso esas cosas que se hacen, pues se hacen a través de los estudios o de las figuras legales, fiscales de cada uno de los socios, como ellos mismos lo producen, y lo que hacen es que dejan donaciones en la automática para alivianar los gastos mensuales. Durante las asambleas se habló de una figura que encajó muy bien como cuando estábamos tratando de entender cómo llevar el proyecto. Tiago, mi socio de Todo Junto, bueno, habló de los chocos vascos, de estas cocinas comunitarias que tienen los vascos, que básicamente son espacios que llevan a un grupo de amigos y lo gestionan entre ellos, y el que se gasta algo pues lo repone, y al final del mes cada uno pone lo que tiene que poner y repone lo que se gastó. Básicamente es algo así. La automática más o menos es lo mismo. La automática, cualquier cosa que se imprima, o sea, desde mis tarjetas personales hasta una portada de un disco y un sello pequeño que nos interesa trabajar con ellos, por ejemplo, todo, cada trabajo tiene que dejar un porcentaje, que es un 15%, para la automática como una donación. Y eso básicamente va sumando, entonces cuanto más talleres o este tipo de proyectos se hagan, pues más liviano es cada mes para los socios. Además de eso, una parte importante del proyecto es que los socios somos los 9 que os decía, y cuando le compramos las máquinas a Ferran, lo invitamos a ser socio, y era como intentar llevarlo a un nivel cero de deudas para que él no tuviera ese peso, porque la deuda es un... Las deudas son, bueno, son el gran problema de todo, ¿no? Es como es un control absoluto. No, él no podía moverse, no sabía qué hacer. Entonces, quitarse las deudas que tenía con Hacienda, quitarse las deudas y cerrar la imprenta que tenía él, IFA, como negocio, acabar con él, fue como una movida que fue muy inteligente en ese sentido, porque después de eso, Ferran es un socio más, con los mismos derechos, él sigue estando ahí, sabe manejar, es el profesor de todos nosotros, es profesor en los talleres, tiene toda la experiencia. Y bueno, fue una manera de tener la experiencia de Ferran dentro del grupo de personas. Fue un gran logro.
Pensar el diseño desde otra óptica.
El objetivo principal de la automática es la recuperación de las técnicas de impresión tipográfica, que eso es básicamente una técnica que se utilizaba comúnmente hasta los años 70. Cuando el offset entró con más fuerza, perdieron en términos de velocidad y de resolución y de muchas otras cosas, pues perdieron cabida como en la parte más de trabajo industrial, porque se optimizaba más el trabajo en las offset. Pero también se perdieron cosas. Las máquinas tipográficas o la impresión tipográfica es una heredera directa de la forma de imprimir de Gutenberg. Son grabados en relieve que se entintan con unos rodillos y una pieza completamente plana hace presión sobre estas formas entintadas y las imprime sobre el papel. Y también deja una huella, que esto es una de las características que tiene y es una de las características que se perdió. Y es parte de la nostalgia de un movimiento que no somos nosotros solamente, obviamente. Hay mucha gente que está recuperando esto porque hay algo que se perdió que no es lo mismo que el offset. Hay personas que saben valorarlo. Cada vez se utiliza más presión para que se note más que es en tipografía. Los antiguos tipógrafos lo ven y se vuelven locos porque dicen que está mal impreso. Eso no se tendría que ver por el otro lado que hay una presión, o no se debería sentir la forma de las tipografías. Pero bueno, es como darle vuelta a una técnica que estaba convirtiéndose en obsoleta y recuperarla justamente por lo que para ellos era un fallo y para nosotros es un acabado distinto. Cada una es diferente. La impresión tipográfica es impresión con tipos móviles. Son sistemas de muchas tipografías. Cada una es una pieza de plomo. Cada una es un carácter de una variable de una familia tipográfica. Es decir, hay un cajón que tiene la futura 8 redonda. Hay otro cajón que tiene la futura 8 itálica, otro que tiene la futura 8 itálica negrita, condensada, extendida y así. Bueno, y después la 14, la 12, la, cada uno de los tamaños. Es muy interesante para nosotros, muchos de nosotros venimos de la parte como de comunicación gráfica, trabajar con eso y tener la posibilidad de dar talleres y poderlo hacer con gente más joven que nosotros, que está en la universidad ahora estudiando. Son personas que nunca han tenido contacto con imprentas, o sea, no solo offset, sino menos aún, obviamente, tipográficas. Pero casi todas las herramientas de los softwares, de las interfaces de los softwares de diseño, vienen de ahí. Son transposiciones directas de los conceptos que había en plomo. Es decir, cada botón, cuando subes el kerning, la separación entre letras, o el entrelineado, en inglés se llama leading, que es plomada, ¿no? Son líneas de plomo, pues ahí hay piezas medidas con un sistema, desde que Dido lo estableció como en estándar, que son puntos y ceros. En fin, es el sistema tipográfico de toda la vida y lo que hacemos en los ordenadores viene de ahí. Solamente la experiencia de estar ahí con ese material y de ver, bueno, de poder trabajar con ellas y hacer la composición y de pensar de otra manera el diseño, es una manera muy interesante para la gente que está estudiando diseño, de planificar los proyectos antes de tirarse a la hoja vacía del Illustrator o del InDesign.
El arte del hack.
Es el momento en el que las máquinas ya llevan el suficiente tiempo siendo obsoletas para que la gente que trabajaba con ellas y trabajó con ellas toda la vida las quiera tirar. Es el momento en el que cualquier diseñador puede entrar a un taller y ver que están tirando las máquinas y que están tirando las tipos. Las máquinas las venden, o sea, es que te sale más cara una impresora buena a 3 que una máquina de tipografía, posiblemente si llegas a dar con ella. En Inglaterra y en Estados Unidos, que hay más tradición, en Alemania, en Suiza, es porque las máquinas offset entraron antes y las máquinas de tipografía se desplazaron antes. Este es el momento, desde hace 6, 8 años en España, donde se están tirando las tipografías. Es el momento en el que se hace totalmente evidente la obsolescencia de esas máquinas. Y cuando la gente ve en internet los acabados y de repente ve unas tarjetas y dice, ¿pero esto cómo se hizo? Si se ve como el papel hundido y está hecho con plata y tiene un golpe en seco. Claro, averiguan y aparece la palabra letterpress, que es la forma inglesa de decirlo, que es muy ilustrativa porque es letra y presión, ¿no? Letterpress, una prensa de letras. Y se va haciendo ahí como una comunidad. O sea, somos muchas personas en España que estamos haciendo esto, recuperándolo, y a mí me parece que es súper saludable. Por un lado, no dejar perder el oficio, que es... Hay algo de nostalgia ahí, pero es que realmente si no tiene tantos trucos, es un oficio, eso casi ya no existe, ¿no? Los oficios de una persona que lleva 30 años desde aprendiz y tú lo ves que coge un papel salido de la máquina y sabe si falta presión de rodillos, si los rodillos están patinando y la tinta no está quedando bien, si hay que ponerle presión debajo, si hay que ponerle un papelito debajo a una letra o quitarle, o sea, millones de soluciones. Nosotros decimos que es como el arte del hack, o sea, es un sistema... Es muy preciso, se puede llegar a precisiones increíbles con esas máquinas que parecen tan burdas y tan salvajes. Pero está lleno de hacks, de modificaciones pequeñas que con la experiencia se han ido pasando de maquinistas en maquinistas y es, cada vez que imprimes algo necesitas soluciones diferentes. Entonces ver a Ferran haciendo ese trabajo para nosotros es una, bueno, es una alegría, es una escuela y además verlo haciendo entusiasmado pues es, ya tiene sentido el proyecto.
Lo que debería ser normal es excepcional.
Cuando nosotros entramos a la automática, cuando empezamos a hablar con Ferran sobre cómo podía ser viable económicamente con nuestras capacidades económicas, que son microeconomías, de llevar a cabo un proyecto de eso, yo le preguntaba, pero Ferran, ¿cada cuánto tiene que venir un técnico? ¿Cuánto vale al mes el mantenimiento de estas máquinas? Y Ferran me abrió los ojos y me dijo, no, técnico, desde que la instalaron aquí no ha venido un técnico nunca. Eso tiene unos protocolos de engrase y básicamente la máquina, si la mantienes engrasada, la máquina no le pasa nada. Si la usas bien y la mantienes engrasada, es una máquina que se está hecha para hacer... O sea, nos explica que esas mismas máquinas imprimían 60.000, 80.000 tirajes al día, cada una. Todo el tiempo, imprimiendo, sin parar, 8 horas de trabajo. Iban cambiando algún molde y seguían. Estaban hechas para eso, que es lo normal, ¿no? O sea, haces una máquina, pagas un pastón por ella, es tu industria... Necesitas que la máquina responda. Ahora tú compras una impresora inkjet y te sale más barato comprar otra que cambiarle el tóner. Y es un absurdo total, y es un tema que hay que hablar sin duda. Entonces, también se agradece mucho eso, porque parece que un estándar es que las cosas se rompen, ¿no? Un estándar es cambiar tu ordenador cada 4 años porque ya no te corre el Illustrator o porque el sistema operativo que se te actualizó automáticamente ya no te deja usar el programa con el que estabas trabajando, que habías pagado la licencia, entonces te toca o actualizarlo o cambiar el ordenador. O bueno, en fin, es una locura. Y es un ritmo que hay que desacelerar. Esto es una cosa personal y cada uno lo hace. Nosotros creemos en eso. Pensamos que los procesos de conceptualización necesitan tiempos y necesita... Es un buen ritmo para producir cosas interesantes y para pensarlas y para poderlas decir después. También es una responsabilidad si abrimos las puertas y queremos que la gente venga a conocer esta forma de trabajar y tal, tener el tiempo de pensar lo que estamos pensando, qué es lo que nos atrae de todo esto. Y el tema de la obsolescencia es uno de ellos. Hacemos muchas veces el paralelo del cine y el vídeo cuando hablamos del offset y la tipografía. Es decir, cuando salió el vídeo, lo que se usaba normalmente era grabar en 8 milímetros. No se puede negar que es mucho más barato, mucho más rápido, la calidad era, la veías en la televisión en un segundo, es fantástico el cambio. Pero se perdieron cosas. No se puede negar que toda esa velocidad y toda esa optimización de procesos y de dineros, pero también se perdieron cosas. Se perdieron cosas de la textura, el celuloide no es lo mismo que la calidad que se ve en PAL o en NTSC en un vídeo. Pues lo mismo el offset y la tipografía. Está bien para ciertas cosas que el offset haya tomado, pero se perdieron cosas que está bien recuperar. Eso es lo que recuperamos nosotros. Tiene que ver también con eso, con qué es obsoleto y por qué. ¿Por qué se ha convertido en obsoleto un proceso que tiene un montón de riquezas que ya no lo tiene el proceso nuevo?
Mantener el ingenio.
Si la estandarización de los acabados, por ejemplo, es una de las razones por las que las imprentas pequeñas estas están cerrando, ¿no? Cuando tú tienes una imprenta de 4 operarios en un barrio, de repente una imprenta de estas gigantes tiene una guillotina láser que automáticamente te pone el papel en el punto, siempre estás cuadrado. Claro, los acabados son distintos. Llegan las supermarcas y te empiezan a devolver tirajes gigantes porque no está exactamente cuadrado, la grapa está puesta exactamente en el mismo lugar. Se vuelve tan maquinal todo que esos oficios desaparecen porque ya las máquinas son tan precisas y tan caras que son inaccesibles solamente para los grandes productores. Entonces es una de las cosas que se perdió y es una de las cosas que nos encanta tener a Ferran justamente porque son soluciones de encuadernación con brocha, o sea, encolas cosas con cola y con brocha. Y él se inventa prensas y se inventa pedacitos de listones puestos no sé cómo para poder manipular 500 CDs que hay que doblar 4 veces y tal. Él se inventa esos procesos y esto es súper valioso. Es mantener el cerebro humano, el ingenio, ¿no? No automatizarlo. Y cuando hablamos de la gente se acostumbra a esos estándares, pues hay también gente que valora justamente eso, pues que hacen las tarjetas y no todas las tarjetas son iguales. Hay una que está un poquito movida, hay una que quedó con un poco más de tinta. La precisión esta de la super estandarización no entra en la automática. La automática se hacen las cosas a mano y eso es uno de los valores para la gente. Y claro, si tú quieres hacer una revista 4 colores con un catálogo de una gran multinacional de ropa, pues no es en automática, obviamente, donde se hacen esos catálogos. Pero si quieres hacer una portada de un disco, si quieres hacer unas tarjetas o unas postales o algo que es especial y que además te apasiona estar ahí al lado de las máquinas y poder hablar con Ferran durante ese momento, pues puede que sí sea el lugar.
Utilizar el taller como espacio polivalente.
Muchos de los socios no nos conocíamos. Como fue tan orgánica la armada de esto y venían intereses de 2 o 3 grupos de personas, pero es súper interesante ver cómo se armó el grupo y cómo cada uno viene de lugares distintos y cada uno viene de espacios distintos y tiene experiencias diferentes también. Muchos de nosotros hicimos parte de proyectos también de autogestión y bueno, un espacio es un espacio. En Barcelona un espacio es oro. Si lo programas, tienes cosas interesantes que decir o crees que puede ser interesante hacer algo ahí, ¿por qué no? Estamos hablando de abrir una sala de conciertos, estamos hablando de hacer conciertos privados porque nos interesa que gente venga al lugar y que eso sea una disculpa para producir una publicación sonora después de lo que se grabó ahí. Excelente. Ese, por ejemplo, es uno de los proyectos de tres de los socios, que son Diego Bustamante, Marc Torrent y Ariadna Serraima. Llevan un proyecto que se llama Munt, que básicamente son conciertos de muy pequeño formato dentro de la automática, donde invitan a músicos a conocer antes que nada el proyecto, ver si entienden también como la filosofía de autogestión y la forma como llevamos el proyecto, y después que propongan algo pensando en ese espacio específicamente. Y la idea de ellos es hacer un concierto cada vez que esté la publicación, y se presenta la publicación anterior y se hace un concierto nuevo que se graba. Ese es uno de los ejemplos, pero también se hacen talleres, queremos empezar a hacer mesas redondas de discusión, de hablar sobre técnicas, cuando tengamos la posibilidad de tener a alguien interesante que creamos que puedan venir 15 personas y que valga la pena sentarse ahí a hablar con un proyector y hablar al lado de esas máquinas, pues es un espacio más. La ciudad necesita espacios culturales, la ciudad necesita espacios de este tipo. Venimos de muchos proyectos autogestionados, muchos de nosotros. O sea, hay gente que hace parte de T de Papeles, que es una editorial de fanzines, lo llaman publicaciones de 5 minutos. Venimos de la Fanzinoteca, por ejemplo, que es una biblioteca de fanzines, o de Joystick, o de varios de nosotros incluso. Antes de ser de la automática, habíamos trabajado también en una publicación durante que se llama Dino, que han salido varios números, que es una publicación durante las manifestaciones alrededor de las plazas y la ocupación de las plazas en... que fue un proyecto súper lindo y que además también ayudó al momento de forjar la forma como se lleva la automática. Pero después hay otra gente que viene de otros estudios, o gente que trabaja con vídeo, o gente que es ilustradora y que tiene otros contactos y hace talleres de flipbooks y de animación en papel. Entonces, claro, todos los sobrantes de papeles ahora es una herramienta gigantesca. Es interesante porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, creemos en esto, trabajamos sin subvenciones, creemos en la posibilidad de que no es necesario que todo esté subvencionado y pasado por las entidades institucionales del gobierno ni nada, sino que son iniciativas completamente limpias y claras, y es esto. O sea, es un espacio que para la gente que está interesada es fantástico, y para otra gente pues es una gente que está loca guardando tipografías de plomo y haciendo eso, no pasa nada.
La automática como un nodo.
En Barcelona hay mucho hambre de espacios. Yo llevo 12 años aquí y he ido con hambre siempre buscando espacios, y me he acercado a miles, desde 50-50, pasando por sala de estar, o sea, por muchos lugares. Y cada vez hay menos espacios para reunirse a hablar, aunque sea hablar, ¿no? O sea, espacios como Múltiplos, que se convirtió durante muy poco tiempo en un espacio de reflexión sobre las publicaciones de autor, y que era un espacio que necesita esta ciudad. Pero al final ellos no podían pagar el alquiler de un local en el centro y tienen que cerrar, y esto pasa todo el tiempo. Como todos hemos venido trabajando en proyectos de este tipo, conocemos a mucha gente de proyectos anteriores también, y estas personas van hablando con otras y estas con otras y así. Yo pienso que es normal, son como espacios, nodos. Yo pienso que es súper interesante, y para nosotros es una felicidad recibir visitas de la gente que está viniendo y poder hacer proyectos como los que se están haciendo. Es una maravilla. Bueno, es parte de lo que queríamos hacer y funciona porque lo estamos llevando de esa manera y estamos abriendo las puertas, y es interesante. Justamente hoy, el domingo, se está imprimiendo una portada de un proyecto que es un workshop que se llama Anatomía de Diógenes, basado en un libro de Jordi Michá, y es un proyecto conjunto de Múltiplos con Editorial Crani y con ADESC. Es como una colaboración, y con la automática. Entonces la portada del libro se imprime ahí, los interiores también se van a imprimir ahí. Pero toda la gente que hizo el workshop ha estado todo el fin de semana trabajando ahí. O sea, qué más interesante que si Múltiplos desapareció. Bueno, vuelvo a hablar de Múltiplos porque es un ejemplo muy reciente y muy cercano también a la automática, porque son publicaciones. Pues que sea un espacio por donde Múltiplos salga físicamente y se hagan las tutorías. Y bueno, lo que pasa es que son colaboraciones que hay que pensar con calma y que valgan la pena, porque es un desgaste de energía de todos. Entonces nos interesa oír todas las propuestas, pero no todas se hacen. Esta, por ejemplo, es una maravilla que se esté haciendo ahí.
Una apuesta por la economía local.
Una cosa interesante de la automática es trabajamos mucho con festivales muy pequeños o con proyectos que no tienen dinero, que tienen muy poco dinero. Y entonces necesitan hacer 2.500 flyers y lo más barato es mandarlos a hacer a China o mandarlos a hacer a Italia. Te los traen en UPS, o sea, es una éticamente imposible de resolver el asunto. O sea, mandar a traer papel desde otro lugar en avión en 2 días mientras los impresores están cerrando las imprentas en el barrio. Es uno de los temas que nos interesa mucho y en el que reflexionamos mucho en la automática. Estamos súper felices, por ejemplo, de saber que el grabador del barrio, que es el que hace las planchas de offset y el que hace los grabados de polímero, para hacer cualquier cosa que salga del ordenador en tipografía, puedes hacer un grabado en plástico y pues que estamos trabajando con él y que le estamos ayudando a que se levante su negocio también. O sea, es como despertar no solamente la casa de Ferran, que era su imprenta, sino todo lo que hay alrededor y empezar a conocer a las papeleras pequeñas que están aquí, cerca de Barcelona, ir cerca de Mulleta, una cartonera, hablar con ellos, decirles, les damos el papel que sobra para que hagan cartón reciclado, cuando tengamos mucho papel blanco, se lo llevan y después nos mandan algo de cartón para nosotros hacer ese tipo de cosas, más comprarles, obviamente. No somos una imprenta gigantesca, obviamente no. Para ellos un encargo de una fábrica de clavos son 70 millones de cajas de clavos. Claro, eso es un encargo. Nosotros pedimos 30 hojas para hacer tarjetas, para hacer postales. Pero aún así es súper interesante tener ese contacto y por lo menos volver a despertar todas estas cosas que ves que se están cayendo. Nos interesa eso. La economía de barrio primero, en un momento como en el que estamos, como estar ahí en el barrio antes que traer las cosas en un PS por avión. Creemos que es una solución, es una actitud simplemente, y nos parece que es importante en la automática.
Aprendices en tiempos disfuncionales.
El objetivo es intentar estabilizar que las donaciones que se hagan a través de colaboraciones o de talleres o de trabajos que se producen ahí nos llevó a un cero, que no tengamos que poner dinero. Ahora estamos poniendo dinero cada mes. Es como un espacio que para nosotros es un esfuerzo, pero es súper gratificante. Entonces, por lo menos el futuro, para nosotros, lo ideal sería que realmente sea un espacio de referencia, donde se pueda... Queremos tener cuidado con las cosas que se hacen en la automática, que realmente... Bueno, es una cosa que hemos aprendido también de internet. O sea, todo el mundo tiene blogs, todo el mundo tiene Twitter, pero al final sigues tanta gente en Twitter o sigues tantos blogs que ya no sabes qué lees. Pero cuando encuentras uno bueno, esa cosa como de editor, de selección de contenidos, sea de lo que sea, puedes hablar de fútbol, puedes hablar de música, puedes hablar de lo que sea, pero si lo haces bien y una buena selección, pues sabes que las personas que te siguen aprecian esa parte. Y la automática queremos que sea un espacio donde la gente interesante, que a nosotros nos parece interesante, también quiera venir a hablar y venga a hablar. Y la gente que está, nos parece interesante o la gente que está interesada en eso pueda venir a oír o a trabajar o lo que sea. O sea, estamos aprendiendo a llevar un proyecto de estas dimensiones, 10 personas. Estamos aprendiendo además a gestionarlo económicamente de forma que sea posible en algún momento estabilizarlo, por lo menos que no sea un gasto. Estamos aprendiendo a hacer presupuestos, a pedir papeles, a pensar en qué es mejor, si me van a cobrar el transporte, pues pedir unas hojas más para otro proyecto e intentar ver si entra algún proyecto donde ese papel se puede usar, ese tipo de cosas. Pero también estamos aprendiendo a usar las máquinas, estamos aprendiendo a componer, estamos aprendiendo todo. Somos aprendices. Una pieza que hizo Ariadna para presentar la automática en Londres empieza así, dice que somos aprendices en tiempos disfuncionales, ya no se usa ser aprendiz de nada, y nosotros somos aprendices de un montón de cosas en la automática, entre ellas a usar las máquinas también para poder hacer nosotros nuestras cosas. Ya podemos dar talleres con algunas de las máquinas y podemos explicarle a la gente, pero falta. Ferran lleva 40 años y todavía está aprendiendo cosas.
Magba.cat